escuchas la opinión de
Polo Hospital, que ya lo sabe, está con nosotros cada semana para platicar de los temas más importantes en la vida pública de Querétaro, de todo México y del mundo. Hoy te saludo a la distancia, mi querido Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enorme auditorio que sé que te escucha hoy domingo. Ah, ¿verdad?
No, hoy nos cambiaron el domingo para el lunes ahora, mi querido Paul.
Sí, un día de descanso, un día de fiesta de la independencia de México, que la verdad es que siempre nos llena, pues de mucho gusto ver las plazas de este país llenas, ver a la gente gritando ¡Viva México!, celebrando nuestra independencia. Sin embargo, hay 30 municipios en 6 estados de este país que no tuvieron esa fortuna, que literalmente se tuvo que suspender la fiesta patria, el grito del 15 de septiembre, porque no hay condiciones de seguridad. Dentro de las que han sonado más en los medios de comunicación, bueno, pues está el caso de Culiacán en Sinaloa, pero como Culiacán hay otros 30 municipios en donde literalmente pues el crimen organizado nos ha robado la patria, nos ha robado nuestras tradiciones, nos ha robado el derecho también de convivir, de sano esparcimiento con las familias y de festejar a nuestro país. De ese tamaño es el problema que estamos enfrentando de inseguridad, así que bueno, solamente por mencionarlo, digo, aquí en Querétaro naturalmente en los 18 municipios se pudo llevar a cabo, hay fiestas en todos lados, pero es importante no dejar de mencionar este enorme problema que tenemos en términos de seguridad en todo el territorio nacional, no es solamente exclusivo de Sinaloa, sino de prácticamente todo el territorio nacional. Por otro lado, el lunes pasado, que tú y yo hablamos por teléfono, se dice que en una semana íbamos a ver si existía un Judas o una Judas, si había algún traidor a la patria, y alguien del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, se pandeaba, se vendía, se dejaba extorsionar. Yo te decía que no, que parecía que se iban a mantener todos los senadores y las senadoras, pero resulta que desde Veracruz llegó la traición. Seguramente ya lo han escuchado la gente que atiende tu noticiero, pero bueno, pues Miguel Ángel Yunes resulta padre e hijo, además, resultan los traidores, se van con el partido político Morena, con el oficialismo, y la reforma judicial es ya una realidad. No solamente pasó en el Senado de la República, que es lo que necesitaban, sino que de inmediato y de manera ya ni siquiera fast track. El fast track que mencionan en política, que es hacer las cosas muy rápido, bueno, ahora fue un super fast track, porque en prácticamente 24 horas se había mandado ya a todos los congresos de los estados. Recordemos que se necesita para una reforma constitucional que se apruebe en 17 de los 32 estados, cosa que pasó en 24 horas. Y de pronto despertamos con la noticia de que ya era una reforma constitucional. Mucha gente me ha preguntado del caso de Querétaro y de Jalisco, que Querétaro y Jalisco dijeron que no a la reforma, y sí, bueno, Querétaro a media. ¿Por qué? Porque esta reforma primero tiene que llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales y en esa comisión se dictamina a favor o en contra para después entonces ya llevarla al Pleno, donde votamos todos y todas. Lo que sucedió en Querétaro es que se quedó a la mitad, es decir, en la Comisión de Puntos Constitucionales dijimos que no, se vota, digamos, de manera mayoritaria que no, pero ya ni siquiera tuvimos tiempo de sesionar en el Pleno las 25 diputadas y diputados, digo, que apuesto que se hubiera rechazado con el Congreso que hay actualmente. En Jalisco sí se llevó a cabo la sesión y sí rechazaron la reforma al Poder Judicial, pero al final, Daniel, y toda la gente que nos escucha, se vuelve anecdótico, es decir, si un estado, dos estados, 10 estados dijeran que no, bueno, 10 sí, pero mientras no sea la mayoría, pues realmente se vuelve anecdótico. Habían pasado ya por 17 entidades federativas el visto bueno de esta reforma al Poder Judicial, y ayer mismo, en la noche, previo al grito, mientras estabas preparando los pambazos, el pozole, las tostadas, mientras andabas haciendo tus antojitos, Daniel, el presidente la firmó,
sí,
ya la reforma al Poder Judicial para promulgarla y que se haga una realidad. Así que ya entró en vigor, una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, viene la reforma al Poder Judicial y ahora viene la chamba aquí en Querétaro, tendremos 180 días para hacer lo propio, es decir, hacer una reforma como la del Poder Judicial Federal, pero para lo local. Entonces, pues tendremos 3 meses, un poco más, para poder desarrollar la reforma al Poder Judicial local. Es un mandato ya constitucional que tenemos que hacer, y pues todo el país a ajustarse a esta nueva realidad, a este intento de cooptación del Poder Judicial de parte del Ejecutivo.
Oye, Paul, te lo tengo que preguntar, evidentemente, ¿tú ves estos extremos ya, como están mencionando algunos, de dictadura, de eliminación total casi de uno de los poderes y contrapesos en el país? ¿O eso se verá conforme, pues, vayamos viendo cómo evoluciona esta reforma que del corazón estaba la elección de jueces, de ministros y de magistrados? ¿Cómo lo ves, Paul?
Tenemos que estar muy atentos de todas las leyes secundarias que vengan, porque el diablo está en los detalles, y justamente ahí es donde vendrá ya especificado quiénes pueden participar, cuáles son los requisitos, de qué forma podemos garantizar que haya verdaderos impartidores de justicia dentro del Poder Judicial. Porque naturalmente, a priori, como se lee esta reforma al Poder Judicial,
sí,
con un ejecutivo de Morena, con un legislativo de Morena, pues es altamente probable que todas las propuestas para encabezar a las personas juzgadoras, jueces y magistrados, pues puedan ser de Morena. Entonces ahí es donde está el verdadero peligro. Pero estamos en los supuestos. Necesitamos revisar con lupa, insisto, cómo vienen las leyes secundarias, cómo se va a llevar a cabo este proceso, y justamente para pensar en la imparcialidad de la justicia, para que el Poder Judicial no se incline de un lado, para que el Poder Judicial pues justamente sirva también para dirimir algún problema, algún conflicto que haya entre poderes, y que no esté inclinado siempre a favorecer al poder y no al ciudadano, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del amparo, que es lo que más se ha cuestionado con esta reforma. ¿Cómo nos vamos a defender los ciudadanos ante el poder si el poder judicial está, digamos, al servicio del poder ejecutivo? Entonces, pues mira, ya es una realidad la reforma al Poder Judicial. Hay que analizar ahora lo que viene con este asunto de las leyes secundarias y pues buscar que participe las personas más imparciales, más profesionales, y que el Poder Judicial pues esté encabezado por gente que verdaderamente imparta justicia.
Mi querido Paul Hospital, como siempre, un placer tenerte aquí en tu casa, RR Noticias. Fuerte abrazo para ti.
Encantado de la vida, te mando un abrazo, muchas gracias.
Otro de vuelta, gracias a Paul Hospital. Ya.